política en Venezuela o a personas percibidas como tales por el gobierno venezolano, muy especialmente hacía énfasis en torno a la situación de desaparición forzada, detención arbitraria y violación al debido proceso en el caso de la defensora Rocío San Miguel y en general de todos los defensores de derechos humanos en el país. En ese sentido, tuve yo la oportunidad de asumir la vocería en nombre de organizaciones de la sociedad civil venezolana en la que justamente señalábamos el agravamiento en la ejecución de ese patrón de persecución a la disidencia o a personas percibidas como tales y en tanto exhortábamos una vez más a las autoridades venezolanas a abandonar estas acciones represivas, también a deponer intenciones legislativas en cuanto a legislar, que en realidad supondría el cierre definitivo del espacio cívico en Venezuela, y muy especialmente hacíamos énfasis en la inmediata liberación de los defensores Rocío San Miguel, Javier Tarazona y de todos los presos políticos, civiles y militares en nuestro país.
Ahora, esto, Pablo Aure, tú también desde Venezuela, quiero que me des la lectura, porque hablan también de la violencia que ha tenido el régimen venezolano contra los que participan en este proceso electoral. ¿Cómo está la situación?
Exactamente igual todos estos días, Alejandro, y desde hace rato está igual. Mientras todo esto sucede, muchos aquí pareciera que no está ocurriendo nada, porque aquí se enamora la gente de algo, ¿no? De una esperanza y sigue como que si estuviéramos enfrentándonos a un régimen totalmente normalito, sin tomar en cuenta lo que está diciendo este momento Mart. Mientras en otras instancias se ventila algo. Que ok, puede llegar a algo en particular, a sanciones, a comunicados, y sabemos que estos procedimientos son excesivamente largos, pero hay que documentarlos. En algún momento se saldrá de esta pesadilla. Aquí, Alejandro, la lectura es exactamente igual a la que ha venido ocurriendo desde hace unos meses, y tristemente, Alejandro, tristemente parece que esto es cíclico, ¿no? Cuando pasa la efervescencia, todo el mundo dice. Oye, Navarra es lo otro, pero mientras viene la efervescencia, los vendedores de humo hacen su agosto. Listo, aquí ya vamos a salir el 28, no hay forma ni manera de que Maduro permanezca en Miraflores, ni con trampa, ni con nada. Mire, hermano, aquí no nos estamos enfrentando a algo normalito. Aquí ya vimos lo que ha pasado en todos lados. Putin, bueno, per secula seculorum. Daniel Ortega, este es el mismo esquema de Daniel Ortega, el mismo esquema de Nicaragua. Pero ¿qué hacer ante todo esto? Tenemos que involucrarnos, ¿cierto? Pero para hablarle de esto que estamos hablando, mire, hermano, no nos caigamos a coba. Segundo, no caigamos en un letargo, en una frustración, en una desesperación, en una desesperanza. Si vemos que llega el 28 o previamente al 28, el régimen sigue haciendo lo que le da la gana y lo ha venido haciendo. ¿Cómo? Aterroriza, ¿sí? Desapariciones forzadas, juicios, inhabilitaciones. ¿Qué hacemos, Alejandro? ¿Qué hacemos? O sea, ¿ustedes de verdad creen, y esto se lo dije en un conversatorio el domingo pasado, una zona popular aquí en Valencia, ¿ustedes de verdad ven a Nicolás Maduro poniendo en la banda presidencial a María Corina Machado? Todo el mundo dijo que no, pero siguen entusiasmados. Pero esta es la última oportunidad, mire, hermano. Esta no es ninguna la última oportunidad. Podrá ser la última oportunidad de expresarse para quienes estamos mayores. Ah, puede ser de expresarnos simbólicamente, esa es la otra. Pero aquí siempre va a haber oportunidades, si no el mundo se acabaría. Aquí el final es porque se muere. El final, aquí no es esto, aquí no hay final, olvídate de esto. El final es en algún momento que dé vuelta a esto y que digamos, quedemos de pie y seguir bregando contra esta gente. Pero ahorita, en este momento. Ahorita yo estaba hablando con un grupo de personas. No puede ser. Aquí nos quitan en Valencia o en Carabobo, no sé, en Caracas, en algunas partes, no sé cómo está ya Marta. Nos quitan la luz cada rato. Y lo que estamos pendientes de los grupos de los chats aquí, a ver qué horario me corresponde a mí. Ojalá que no sea tan largo. O sea, estamos resignados a vivir en la porquería. Eso no podemos resignarnos a eso. A Caracas todavía no le ha llegado el alicate como es. Pero aquí nos tienen. Verde, verde. Y en la noche decimos, oye, estamos preocupados porque no conseguimos gasoil para la planta, pero ya estamos, porque nos van a cortar la luz. Es eso. Entonces, nos corresponde. Fíjate tú, se acaba de ir la luz, estoy trabajando aquí con la pila, pero así estamos en este momento. Mediodía, nos vuelve a llegar a las 3:30 de la tarde, 3 horitas.
Una situación que se repite y la hemos visto en estas protestas pacíficas de los cubanos dentro de la isla, que están viviendo una situación muy similar, una ruina de la calidad de vida y un régimen o unos regímenes que parecen enquistados. Esteban, tuve oyendo a Pablo, tengo que comentar que fuimos a la cobertura para Martín Noticias, está en nuestras plataformas, un reportaje que hice de la apertura del comando de campaña de María Corina Machado aquí en el sur de la Florida. Y había muchas personas, incluso representación del exilio cubano y nicaragüense. Pero cuando me acerqué a entrevistar a muchas de las personas que estaban allí, desde Antonio Ledezma hasta otros líderes locales, hay esa emoción de un evento electoral, pero en el fondo reconocen de que nada va a cambiar, que hay que hacer algo. Y preocupa un poco, y tú que eres el más joven del grupo, con el perdón de Marta, saber cuál es el futuro, si vamos a repetir una historia, qué esperanza podemos tener para los que ya pues, hemos transitado, tenemos hijos y probablemente, como dice Pablo, quizás será una desesperanza para nosotros, los que estamos mayores. ¿Pero qué queda? ¿Qué queda del país?
Sí, es que esa es la cuestión. O sea, si vamos a tener esperanza, tiene que ser basado en estrategias o en caminos que de una u otra manera tengamos la certeza que si tienen éxito nos pueden llevar a algo, ¿no? El gran problema acá es que nos han querido vender como que las elecciones son un camino de esto, como que es algo en donde hay una posibilidad, así sea mínima, y eso es totalmente falso. Yo ahí le cambio incluso el término que utilizó el profesor Aure de vendedores de humo. Para mí no son vendedores de humo, para mí son traficantes de esperanza, y lo he dicho en varias oportunidades. Eso es lo que están haciendo. Y sí, en estos momentos también lo expresaba el profesor Aure, y me lo estás diciendo tú que fuiste a cubrir ese evento, ¿no? Hay una especie de euforia. Hay quizás algún tipo de emoción porque la gente se está tragando el cuento. Y este es un cuento que ya se han tragado en el pasado. ¿O es que vamos a decir que Manuel Rosales no nos había vendido la idea de que en el 2006 íbamos a salir del régimen con elecciones y que él era el gran líder del momento? ¿O nos vamos a olvidar que Enrique Capriles en el 2012 y 2013 nos hizo exactamente la misma promesa? ¿O nos vamos a olvidar que la mesa de la Unidad Democrática en su totalidad para las elecciones de la Asamblea Nacional del 2015, nos hizo exactamente las mismas promesas? Hay un flyer por ahí que rueda a veces en redes sociales de los 10 puntos de que podían garantizar si ganaban la mayoría absoluta, mayoría que por cierto ganaron, que ellos después ganaron, ¿no? Con el tema de los diputados de Amazonas. Pero eso pasó. ¿Dónde estuvo ahí el cambio? ¿O nos vamos a olvidar también de que ese cambio y esa euforia y esa esperanza y esas promesas nos las dieron también bajo el gobierno interino? Un gobierno interino reconocido por más de 60 países, los más importantes para el tema de Venezuela, porque estamos hablando de que prácticamente todo el continente americano y todo el continente europeo, que es con quienes hay relaciones mucho más cercanas, lo reconocieron, sin incluir algunos, por cierto, de Asia, toda la cantidad de recursos que se manejó, toda la, digamos, la atención mediática que hubo. O sea, Venezuela era el titular, el tema número uno a nivel internacional. Esto lo hablaban en Alemania, lo hablaban en Japón, lo hablaban en África y en todas partes. Y en esta oportunidad es distinto, ¿por qué? Porque la persona no es Juan Guaidó, sino María Corina Machado. Pregunto yo, ¿de quién está rodeada? ¿No está rodeada de que le firmó la carta de buena conducta a Alex Saab? ¿Salió una información recientemente que se está reuniendo con Manuel Rosales? ¿Ramos Alú anda todo eufórico que nuestra candidata es María Corina, la vamos a apoyar hasta el final? Entonces, ¿de qué cambio me están hablando? Lo que hacen es lo mismo, cambian la figurita que está enfrente, pero el entorno es exactamente el mismo. Y esa frasecita, y te lo he dicho varias veces, la he escuchado también en múltiples oportunidades, de incluso de los mismos chavistas. El problema no era Chávez, el problema era su entorno, dicen ellos, ¿no? Gente que, por supuesto, no tiene ningún tipo ya de pensamiento crítico. Lo mismo dijeron de Guaidó. Guaidó era la cara nueva, el problema no era él, sino su entorno, porque el entorno era lo mismo. Ah, con María Corina sí iba a ser distinto. Bueno, lamentablemente, y lamento ser el pájaro de mal agüero en este tipo de situaciones, pero lo que está diciendo el profesor Aure es lo que va a pasar. Tenemos este momento de euforia y cuando llegue el 28 de julio, quizás pasado un mes, porque yo te aseguro que las calles las van a encender para seguir con su showcito, pedir algún tipo de cuotas de poder, porque es lo que siempre hacen, y ya después pasado el mes que les garanticen quizás algunas gobernaciones, alcaldías y curules en la Asamblea Nacional, entonces eso ya se apaga absolutamente. ¿Y qué sucede? Viene otra vez el guayabo, el despecho y un éxodo masivo de venezolanos. Lamento ser quien lo diga, pero eso va a pasar.
Bueno, y respetamos tu opinión. Marta, fíjate que cuando oigo hablar a Pablo y Esteban, me preocupa la cantidad de presos políticos, de aquellas personas en las que tú enfocas tu trabajo, como todas organizaciones no gubernamentales, que sus derechos son vulnerados y violados, y ustedes están tratando de documentarlo para un futuro, pero no cercano. ¿Crees que estas cifras aumenten? ¿Te preocupa personalmente como abogada? ¿Estás inmersa en tu ONG, en ello?
Sí, de hecho lo expresábamos hoy ante el Consejo de Derechos Humanos, hemos visto un recrudecimiento, ya lo decía, en la persecución política. Esto efectivamente ha ocurrido en eventos electorales pasados, efectivamente la persecución aumenta en contra de activistas de partidos políticos, pero también en contra de defensores de derechos humanos, por lo mismo pues que nos corresponde documentar todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana. La situación acá, recordemos, pues a partir de la suscripción del Acuerdo de Barbados, se asumieron, el Estado venezolano asumió compromisos en cuanto a permitir un proceso electoral sin trabas y con la garantía de todos los derechos civiles y políticos y la participación ciudadana, por supuesto. Estamos viendo, pues, por supuesto, el incumplimiento de ese acuerdo. Hemos visto la persecución y las detenciones arbitrarias de un número importante de activistas políticos, de defensores. Vuelvo a decir, Rocío San Miguel fue desaparecida y detenida arbitrariamente desde el pasado mes de febrero. Entonces, sí, nos preocupa muchísimo el incremento en el número de personas presas por razones políticas. Pero esto quiero aquí hacer énfasis. Recordemos que, post acuerdo de Barbados, hubo la excarcelación de alrededor de 30 presos políticos. Desde el fenómeno de la puerta giratoria, ese número ya se incrementó, incluso desde el mes de diciembre. O sea, la última excarcelación ocurrió el 23 de diciembre y la siguiente encarcelación por razones políticas ocurrió el 27 de diciembre. Y desde el 27 de diciembre hasta la presente fecha no ha parado las detenciones arbitrarias por razones políticas. Nuestra organización registra ahorita más de 300 presos políticos, de ellos alrededor de unos 30 detenidos desde diciembre y marzo del presente año.
Una cifra elevadísima que, según el Foro Penal, otra ONG no pasa de 260, pero Marta Tineo nos los está explicando de esta manera, ella trabaja en este tema. Pablo, ¿te da miedo desde Valencia, donde tú te encuentras, en Venezuela, seguir alzando la voz en contra del régimen? ¿Cómo está la situación de ustedes, los que están dentro de ese sistema, viviendo el sistema, la persecución y el hostigamiento?
Mira, te voy a tratar de contestar con mucha sinceridad, o a lo mejor no va a reflejar todo lo que yo pueda sentir. Desde luego que puede existir como una especie de temor, de miedo, pero quizás la adrenalina a uno lo impulsa a hacer cosas que después uno entra y dice, oye, no debió decir esto. O cuando llega a casa le dice, oye, Pablo, no te metas en esto, tú sabes, baja el volumen. Y yo le digo, mira, yo creo que ahorita hay mucha gente más importante que yo. Ahorita a lo mejor yo al régimen no le soy tan incómodo, a lo mejor en este momento no le soy tan incómodo y lo confieso, porque puede haber otras personas, directores de campaña, que prefiere el régimen sembrar terror en otras personas y no a quienes están protestando y diciéndole, bueno, todo, tanto a unos como a otros. Yo le estoy diciendo, le disparo a todo el mundo. Cuando le digo disparo, le digo las cosas, oye, no me calo estas cosas del régimen, tampoco me las calo de esta oposición. Pero claro que sí, Alejandro. Por supuesto, aquí en la intimidad de nosotros cuatro, que yo sé que esto nadie lo va a ver, por supuesto que siento cierto temor a algunas cosas, eso es normal. Pero vuelvo y repito, yo creo que es la misma carga, no sé, la adrenalina que uno dice, me voy a quedar callado. Entonces, como el estilo de uno ¿por qué me voy a quedar callado? ¿Por qué me voy a someter? ¿Por qué me voy a acariciar? Entonces lo impulsa a uno a decir cosas que sería normalito decirla si no tuviéramos ese brazo opresor. Pero sin embargo, bueno, lo digo y punto, y ya está. Y sí, en un sí o no, ¿siento miedo? Sí, siento miedo. No me da pena decirlo, sí siento a veces miedo. ¿Cuál es el problema?
No, y el miedo es libre, además, y sobre todo con estos regímenes, como lo he dicho, lo he manifestado y la gente lo sabe, quienes ven este programa, por supuesto que nuestra audiencia orgánica es el ciudadano cubano, sabe a lo que nos estamos refiriendo. Esteban, fíjate que hay una situación que parece hay un stand-by para la oposición, una oposición que tiene miedo de salir a las calles nuevamente, una oposición que ha acompañado a su líder, María Corina Machado, eso es innegable. Las imágenes lo muestran, los ha llevado incluso a confiar a pesar de lo que ustedes han descrito e incluso que yo viví, sentí en este evento aquí en el sur de la Florida, en la instalación de su comando de campaña, pero no es lo mismo hablarlo desde afuera que estando dentro del país. Yo creo que las voces se van a ir silenciando, las siguen obligando a silenciarse y el régimen avanzando. Esto les permitirá una vez conquisten esta nueva elección, que pareciera lo que va a ocurrir, y tengan 6 años de legitimidad apoyada en un proceso electoral, que aunque criticado, pues están o van a participar un gran número de ciudadanos pensando que es la última esperanza, y les da a ellos hasta el 2030. Estos años que vienen serán más rudos de lo que le ha tocado vivir al pueblo venezolano en estos últimos 25 años.
Sí, claro, mientras más tiempo permanezca el régimen en el poder, peor va a ser la situación. O sea, estos son generadores de caos. Los regímenes de izquierda viven es del caos. Cuando forman parte de la oposición, ¿qué hacen? Desestabilizan los países, porque eso es lo que les permite a ellos llegar al poder. Y una vez llegan al poder, tienen que también generar caos y mantener a la gente con eso de, bueno, mira, si yo me voy, ya no te va a llegar tu cajita de comida. O sea, ellos manipulan incluso con el estómago de los individuos. Entonces, evidentemente, 6 años más del régimen va a ser una situación mucho peor para los venezolanos. Y de hecho, eso que te estaba diciendo en mi intervención anterior del éxodo, ya no es ni siquiera que, ojo, uno leyendo y ya porque sabe cómo opera el régimen y entiende justamente esos ciclos de euforia y después de depresión, se da cuenta que evidentemente es lo que viene. Pero incluso hay encuestadoras que, no te estoy hablando de Interlace, que bueno, le sirve a Nicolás Maduro, pero por ejemplo algunas otras tipo Meganálisis, por ejemplo, que es de las que le da María Corina un 70-80% de apoyo. Dicen que si en esas elecciones Nicolás Maduro sale victorioso y de una u otra manera le garantiza ese periodo que estás diciendo en el poder, por lo menos un tercio de la población, de los que quedan adentro, están seguros que se van a ir del país. Hay un 50%, la mitad del país, que dice todavía no lo sé. Pero hay un 30%, un 33% que te dice nos vamos a ir del país, porque justamente lo ven como la última oportunidad que hay para salir de esto. Entonces, bueno, evidentemente estos individuos, Alejandro, mientras más tiempo permanezcan allí, lo que van a seguir generando es esto: miseria, caos, muerte, destrucción, éxodo y todo lo que ya conocemos, lamentablemente.
Marta, el tema de Venezuela puede desgastarlo a uno. Tú que documentas el hostigamiento, la persecución, la cárcel, el contacto con sus familiares, que yo creo que no solo es el peso político, sino todo su entorno. ¿Qué es lo que más te preocupa de estos tiempos por venir? Y no estamos hablando después del 28 de julio, estamos hablando de los próximos años, con todavía este régimen gobernando.
Fíjate, efectivamente hay un debilitamiento absoluto. Nosotros, dentro de ese registro de más de 300 presos políticos en Venezuela el día de hoy, tenemos documentados, exhaustivamente documentados, más de 37 casos, para ser exactos, de presos políticos que están en una situación muy, muy grave de salud. Cuando hay una situación muy grave de salud, estoy hablando de personas que tienen enfermedades en etapa terminal. Tenemos a 20 mujeres presas por razones políticas, todas ellas en un deterioro progresivo también de sus condiciones de salud, y en general, esos más de 300 presos políticos en situación muy grave, muy deteriorada de salud. Como bien lo dices, esto no solamente impacta a quienes están tras la reja, impacta directamente a todos sus familiares. Es decir, yo hablaría siempre de que en Venezuela hay al menos o más de 1.000 personas sufriendo la prisión política, porque entonces las madres, las esposas, las hermanas, las hijas, también son terriblemente impactadas por esta situación. Recordemos, la mayoría de los presos políticos son hombres, en la mayoría eran los responsables económicos de su familia. Ahora esas madres, esas esposas, esas hermanas o esas hijas han tenido que asumir no solamente, la responsabilidad y la manutención de todo el grupo familiar, sino también llevar absolutamente todo lo que ellos requieren a prisión. Los presos políticos no reciben ni siquiera el agua potable. Sus familiares tienen que llevar agua potable, alimentos, insumos de higiene personal, medicamentos, todo, absolutamente todo lo que ellos requieren. Entonces, en un contexto de pobreza como la que estamos en Venezuela, esta situación evidentemente es muy grave. Para responder tu pregunta, ¿cuál es mi mayor temor? Efectivamente, nosotros nos hemos dedicado a documentar muy exhaustivamente todos estos casos ante mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, pero también de cara a procesos ante instancias judiciales internacionales. Me refiero a instancias de justicia internacional en contra de quienes pudieran considerarse perpetradores o responsables de estos crímenes. Estas familias eventualmente no tendrían expectativas de ver esa justicia. Y eso es lo que más duele profundamente. Nosotros estamos trabajando para que no haya impunidad, porque sabemos que estos procesos ante mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y tampoco ante instancias internacionales de justicia tienen los tiempos, las urgencias que las víctimas demandan. En tanto, nosotros nos esmeramos en documentar todo esto para que haya verdad, justicia y reparación integral a favor de las víctimas. ¿Cuántas víctimas van a poder ver esa verdad, esa justicia y recibir esa reparación integral, lamentablemente no lo podemos ver, y eso es algo que pesa y que duele profundamente. Sabemos que la justicia de una víctima es la justicia de una sociedad completa, porque al final en situaciones tan, tan complejas como esta, pues todos somos víctimas directas o indirectas en la comisión de estos crímenes. Pero ciertamente pesa muchísimo el debilitamiento, el agotamiento de las víctimas, y en tanto sus expectativas reales de finalmente enfrentar esos procesos de justicia y obtener la reparación que demandan.
Quiero aprovechar estos minutos para pasar por los tres y pedirles una opinión personal, por supuesto, de lo que está ocurriendo en Cuba. Y les ofrezco disculpas si los meto en este análisis, pero yo sé del amor también de ustedes por el ciudadano cubano. Ha habido unas protestas, están en las calles, porque la situación es muy parecida a la que nosotros vivimos. En Cuba son 65 años, pero no hay absolutamente nada. Voy a comenzar contigo, Pablo, que has referido una de las grandes quejas también de ese ciudadano cubano: la electricidad. Hay apagones, cortes de luz de más de 12 horas, no hay comida, no hay absolutamente nada, aumentos por doquier, salarios míseros o miserables, mejor dicho. Pero ¿qué opinas tú de esto a pesar de la persecución, el hostigamiento de un régimen, un pueblo que se mantiene en las calles pidiendo libertad, Pablo?
Fíjate la consigna que ellos tienen, que he visto últimamente en Cuba, ¿no? Por la fuerza lo metes, por la fuerza lo sacas. Es decir, si a ti te llevan a la fuerza, la poblada a la fuerza lo saca. Tristemente, el desenlace en Cuba, como en otros países, puede ser muy drástico, muy, muy terrible, ¿ok? Muy terrible puede ser, pero no hay forma ni manera. Si una poblada, por decirlo de alguna manera, una masa de pueblo se enfrenta, por supuesto que a veces eso hace una tragedia horrible. Pero siempre al final el río busca su cauce natural, que es la libertad. No sé hasta cuándo podrá resistir Cuba o ningún, o Venezuela. Ya Venezuela todavía está embaulada. Esto aquí todavía está muy embaulada. En Cuba hace 2 años creo que se vivió algo parecido por otras razones, y la fuerza lo volvió a encauzar, preso, desaparecido, un tipo todavía que están pagando condena. Ojalá pueda llegar a algo Cuba. Y de verdad, a todos los que están viendo este programa, que yo sé que son muchísimos cubanos, mi solidaridad, no solamente mi solidaridad, estoy restiado con ellos también, pero eso sí, hay que saber hasta dónde llegar, y ese final, para utilizar hasta el final, hasta final con precaución, una estrategia, con arrojo, pero eso sí, midiendo también el esfuerzo y el resultado. Y eso puede ser lo que vaya a ocurrir aquí, no ahorita, en algún momento pueda ocurrir. Y no es que lo esté promoviendo, es que eso es algo natural del ser humano, que dice: ¿para qué voy a estar viviendo de esta manera? ¿Para qué? O sea, esto es vida, prefiero, bueno, arrojarme y a ver qué es lo que va a ocurrir. Puede ser eso, eso puede ocurrir, no sé.
Esteban, te pregunto lo mismo.
Sí, fíjate, con eso último que estaba mencionando el profesor Aure, estoy muy de acuerdo. Yo creo que ahí no hay nada más peligroso que una persona que ya no tiene nada que perder. Y por eso a veces es tan importante que estos regímenes mantienen justamente esa chispa de la esperanza también, y de que, bueno, quizás todavía te puedo quitar más o te puedo seguir sometiendo. Ya cuando no tienes nada que perder, ahí sí es verdad que la gente, bueno, lo da todo, porque precisamente dicen, no hay nada peor que esto. En primer lugar, bueno, mi solidaridad y todo mi apoyo, por supuesto, a los cubanos que están en las calles, y si bien a veces se encienden esas calles por cuestiones como la ausencia de servicios básicos, por cuestiones como la crisis que se lleva a nivel general, lo que se escucha en las calles es libertad. El cubano le ha costado muchísimo, evidentemente, tienen ya más de 60 años bajo esta tiranía, pero los cubanos entienden y lo llevan en la sangre que esto no se trata de que les den un pollo de calidad, esto no se trata de que le corten la luz en vez de 3 horas, que sea una sola hora, esto no se trata de que, bueno, la infraestructura se está desmoronando y requieren entonces que el gobierno invierta en eso, no, se trata justamente de libertad. Porque con libertad se puede solucionar absolutamente todos esos problemas. Y bueno, ojalá Cuba logre su cometido más temprano que tarde.
Y finalizo contigo, Marta. Un mensaje para ese pueblo cubano que sigue en las calles.
Toda nuestra solidaridad, nuestra empatía. Entendemos bien, lamentablemente entendemos bien su sufrimiento. Y pues, o sea, decirles que no están solos, que así como los venezolanos no hemos estado solos pues la comunidad internacional ha estado muy pendiente de nuestra situación, pues que ellos tampoco lo están, y que estamos activamente acompañando a algunos defensores de derechos humanos en Cuba y documentando las cosas que allí siguen ocurriendo. Así que solidaridad y acompañamiento de nuestra parte hacia ellos.
Muchísimas gracias, una solidaridad de mi parte también como venezolano y parte de este equipo de Martín Noticias. De verdad que seguimos elevando las voces para que se consiga la libertad. Como decía Esteban, sin la libertad no se puede hacer absolutamente nada. Gracias a Esteban Hernández, a Marta Tineo por su tiempo, cuídense en Venezuela, igual a Pablo Aure, y nosotros nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Soy Alejandro Marcano.
Noticias en Facebook. Lo que pasa en Cuba, lo importante. Informa.